7 y 11. A ver, los taladros, ¿eso qué indica, Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera?
Héctor, el informe de taladros es muy importante porque eso lo que indica es la actividad que estamos teniendo en el país. Organizaciones como Campetrol, que es la cámara que pues acoge a toda la industria, saca un reporte mensual, igual en los Estados Unidos uno ve el reporte de taladros de Baker, porque en la medida que uno vea ese número subiendo, quiere decir que hemos podido traer equipos al país y que hay actividades de perforación. Para producir petróleo hay que perforar. Podemos tener todas las reservas del mundo, pero están en el suelo, y la única manera de poder, así sean probadas, no hablemos de posibles, probables recursos aprobadas, la manera como se monetiza ese crudo es perforando los pozos. Entonces, ese número es importante en la medida que ese número llegue a bajar, porque hay que compararlo contra el año anterior, si está creciendo. Una preocupación este año es que no hay disponibilidad de equipos. Y Héctor, mire, le voy a dar un dato. El otro día usted me estaba llevando una conversación muy importante y creo que o no lo entendí o lo tratamos muy de afán, pero hablemos de producción Colombia, el crecimiento de la producción, y le voy a amarrar al tema de taladros. La producción promedio de Colombia, solo crudo, no metamos gas, porque el gas uno para reportar números lo divide por un factor y lo convierte en barriles equivalentes, pero hablemos de solo crudo, que es el de moda estos días. Fueron 753 mil barriles al día en 2022. Esperamos que el promedio en 2023 sean 770 mil barriles. O sea, más o menos 17 mil barriles al día. Y uno dice, uy, Colombia solo va a crecer 17 mil barriles al día. Ahí el que hace el cálculo hace las matemáticas mal, porque la producción declina. De ahí que hay que perforar más pozos, porque este es un recurso agotable, trabaja basado en unas presiones. Entonces, lo primero que hace uno en producción es que lo que produjo el año pasado, pues los pozos tienen agotamiento, y esa declinación en Colombia está entre el 12 y el 15%. ¿Qué les estoy diciendo? Que si se produjeron 753 mil barriles en Colombia de crudo el año pasado al día, pues no vamos a arrancar con 753 mil, sino más o menos 100 mil menos. Entonces, mi piso de partida van a ser 653 mil. Si yo voy a llegar a 770 mil, estamos hablando que Colombia tiene que crecer 110 mil. Aunque usted no lo ve en las cifras totales, porque la gente tiende a hacer un cálculo matemático y solo ese crecimiento de año a año, pero la producción declina, se reduce. Y ese crecimiento efectivo quiere decir que hay que perforar nuevos pozos, no pozos que ya estén fluyendo, para poder llegar a ese número de 770 mil barriles al día en Colombia de solo crudo, 600 nuevos pozos. Para perforar esos 600 nuevos pozos, tenemos que tener, estos son pozos de desarrollo, no son exploratorios ni nada de esas cosas, que no hayan paros, no hayan bloqueos, como lo que pasó en Arauca, Párez ahí perdió 11 mil barriles, lo que pasó en Rubiales, en Puerto Gaitán, y tenemos que tener taladros y equipos. Y eso, más o menos, si uno hace un cálculo para perforar 600 pozos en el país, fácilmente teníamos que tener totales unos más de 30 a 40 taladros y supera el número. Entonces, eso es importante hablar. Colombia sí está creciendo en producción, pero una parte de crecimiento es mitigar la declinación que tienen los campos año a año, que es un punto relevante.
Sí, pero si no hay casi maquinaria, eso significa que están demandándola toda.
Correcto, Héctor, y el riesgo 2023 que tenemos es que esos números que yo le dije puede que no le lleguemos a pegar, porque no hay suficientes taladros, mucho taladro está migrando hacia Ecuador. Entonces, totalmente lo que usted dice es cierto, esta es la aspiración 2023, el riesgo de que pues los equipos, porque ese es un mercado oferta y demanda, a mí me pagan mejor en otro sitio, o me complican la vida aquí, pues yo me voy para Ecuador o me voy a otro sitio donde hay actividad. Y con esos números que yo le di de una demanda de casi 102 millones de barriles al día en el mundo, Héctor, eso lo que quiere decir es que hay mucha demanda de taladros. Hay mucha demanda de taladros este año, mayor que lo que ven los años anteriores. Yo estoy seguro que los jefes de abastecimiento y de perforación están consiguiendo luego Este número debemos seguirlo monitoreando, el número de taladros en enero, porque un riesgo es no poder tener esos equipos y, bueno, con reservas, con lo que sea, pero tenemos que perforar más de 600 pozos este año en Colombia para llegar a este número y está apretado.
Oye, usted cada nada habla de Permian. ¿Qué es eso?
Héctor, Permian es una base, un área muy prolífera en los Estados Unidos, es donde inicia la historia petrolera de los Estados Unidos y en parte del mundo, es donde está Ecopetrol. Hizo este joint venture con Occidental y una participación es no convencional, es fracking. Ecopetrol hace un acuerdo, un joint venture con ellos, lo expande, como Primera Página lo mencionó hace unos días, como noticia, y pues ha sido tema ahorita de conversación, Héctor, en Colombia, pues dado el éxito que ha tenido el video de cómo funciona, Héctor, eso es Peña.
Muy bien, y la cosa, ¿y ahí cómo está jugando Ecopetrol?
Pues Héctor, mira, hubo en el mercado comentarios, salió el presidente de la Junta y habló de que iba a revisar todas las inversiones internacionales, Ecopetrol, como para educar a los oyentes. Este es un acuerdo que va hasta el 2025, Ecopetrol entra al Permian a través de este joint venture. Ecopetrol tiene el 49% y Occidental el 51%. El negocio se hace de tal manera que Ecopetrol paga un carry. Carry es llevarlo a usted a las espaldas, o sea, Oxy, porque pues, la tierra de las reservas, todo el personal lo tenía allí, Ecopetrol, Oxy, perdón. Y paga del CAPEX un 75%, que traduce en 87.25, que es bueno. De ese 51, dale un carry al pagar el 75% del capital. O sea, no solo paga su capital, sino arrastra Occidental, que eso es lo que significa la palabra carry. El deal que hace Ecopetrol es de 1.5 billones, 750 millones de dólares se pagan al frente, y los otros 750 es el carry, o sea, donde Ecopetrol coloca plata en la medida que se van perforando los pozos y carga a Occidental. Han ido muy rápido, ustedes vieron los reportes de producción, la producción ha crecido gross, bastante, esos son pozos que se perforan muy, muy rápido. Ecopetrol hace a fin de año una revisión y hace un nuevo contrato en un área que es de la UER, directo con Oxy, lo hacen área a área, lo que se llama cubo a cubo. Hay un carry también que depende del precio y funciona de una manera diferente. Es de que pues el pozo, hasta que no se pague lo que se llama 300% payout, que es se pague tres veces al 300%, o sea, el 300% tres veces, pues no empieza a recibir dineros Ecopetrol. Fue un deal que pues controversial, criticaron, pero ha sido muy bueno, ha traído mucha producción, reservas. Y lo que salió esta semana, que Saúl dice, es, oye, si prohibimos el fracking en Colombia, ¿qué hacemos haciendo fracking en los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esta ha sido como la noticia que ha habido en el mercado. Explico cómo funciona el acuerdo, porque es importante que los oyentes entiendan. Es un negocio que es normal pagar un carry. Mira, bueno, ¿y por qué se comprometió Ecopetrol a darle 1.5 billones a Occidental cuando solo tiene el 49% de la producción? Es normal, es el derecho a piso que paga una empresa como Ecopetrol, que está en Colombia, la tierra, los recursos, los que saben son ellos. Y pues ha sido desde el punto de vista de rentabilidad, de producción, muy bueno. Consume mucha caja, porque estos proyectos son muy grandes, los pozos se perforan muy, muy rápido, algunos hasta en 10 días. Y pues el tema es cómo va Ecopetrol a manejar esto, esta inversión en Midland y Delaware, porque tiene como dos contratos, el original que se hizo y este nuevo, en los años a venir. Si el nuevo, la nueva administración va a decir, bueno, vendemos eso, lo sostenemos, al igual que Ecopetrol tiene pues activos en Ecopetrol América, que es Golfo de México, es no operador. Entonces ha sido noticia y es importante pues que entendamos las cifras. Eso trajo producción muy rápida a Ecopetrol, puso a Ecopetrol pues en un basin número uno en el mundo, que es Permian, es un referente, es el sitio de aprender. Y recuerde que Ecopetrol tiene profesionales allá en entrenamiento, porque el plan era llevarlos a los Estados Unidos a un grupo de colombianos selectos que se entrenaran para que vinieran aquí a hacer fracking. Ahora con la parada del fracking en Colombia, pues yo creo que Ecopetrol está mirando y es uno de los retos que el nuevo presidente Ecopetrol tiene que enfrentarse. ¿Qué se va a hacer con Permian? Yo personalmente creo que técnicamente ha sido un gran deal, comercialmente sí, se paga un carry, es alto, se lleva a hombros a Occidente, pero es lo normal en estos acuerdos en la industria. Ecopetrol se queda con un 49% y paga más que el 49%, pero pues es el derecho a piso que se tiene por tener acceso a esas reservas y a esa basin tan importante, y también por aprender del tema.